Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Se llama Cristian y a los 7 años entró en un centro de protección de menores de la Junta de Andalucía aquí en Málaga. No fue hasta 5 años después cuando conoció a sus padres de acogida, una joven pareja que decidió darle el calor y el amor de una familia. Cristian anima hoy a las familias malagueñas a que se informen para acoger a menores de edad. Es lunes 12 de junio, mi nombre es Mónica García, muy buenas tardes. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Enseguida vamos a saludar a Cristian. Antes, nueva jornada de movilizaciones de los funcionarios de justicia en Málaga que viene afectando al tráfico durante toda la mañana. Llevan ya más de 2 meses de huelga. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, ¿y por qué llevan más de 2 meses de huelga? Porque exigen una subida salarial y también se muestran contrarios a la ley de eficiencia organizativa que tramita en este momento el gobierno. Como decía, hoy se lleva a cabo una caravana de vehículos que salió desde la Ciudad de la Justicia a las 10 de la mañana, regresa a ese mismo punto tras pasar por la avenida Andalucía, Puente de Tetuán y la Plaza de la Marina. Con estas movilizaciones, los sindicatos piden un incremento salarial medio de unos 400 euros para los cuerpos de gestión, tramitación y de auxilio judicial. Por ahora no ven cerca una solución y cada día de huelga tiene consecuencias en el bolsillo de estos funcionarios. Alfonso es trabajador de la Administración de Justicia y secretario provincial del Sindicato Mayoritario de Justicia SPJ USO.
Dependiendo de la antigüedad y del cuerpo que sea, podemos movernos un horquillo entre los 80 y los 100 euros pero diario perfectamente. Un perjuicio que obviamente asumimos al realizar la huelga.
Es decir, que cada día de huelga les suele costar unos 90 euros de media. Perjuicio en el bolsillo de ellos, de los trabajadores, pero la situación también la sufre el ciudadano.
Un juicio que sea por un procedimiento de una seguridad vial que no es detenido, pues por ejemplo se debería de suspender. Todos los trámites son ordinarios o que tengas que ir a reclamar o a presentar un escrito a dar un trámite en cualquiera de los juzgados de las sedes judiciales, pues también no se debe de proveer ese escrito. O la presentación de la demanda, que no sea de un derecho fundamental, pues no se va a incoar tampoco.
Bueno, pues pasado mañana, Mónica, hay prevista otra manifestación desde la Gerencia Territorial de Justicia en Avenida Manuel Agustín Heredia hasta la Plaza de la Constitución.
El sábado de esta semana, ya el día 17, se van a constituir los gobiernos en los distintos ayuntamientos y se van sucediendo los pactos en aquellos municipios en los que todavía el resultado de las elecciones municipales no dejaron clara la gobernabilidad, y ahí siguen los partidos, las distintas formaciones, con conversaciones. En las últimas horas se han desatascado, por así decirlo, algunos.
Sí, además en medianos y grandes municipios. El último ayuntamiento, precisamente, es despejar el futuro para los próximos 4 años, es el de Vélez Málaga. Allí Partido Popular y Grupo Independiente Pro Municipio Torre del Mar han llegado a un acuerdo para investir como alcalde al popular Jesús Lupiáñez. Arrebatan de esta manera el sillón al socialista Antonio Moreno Ferrer, que gobernaba el ayuntamiento desde el año 2015. Recordad que en Mijas seguirá gobernando el socialista José Le González, tras un pacto con Ciudadanos y Por Mi Pueblo, y en Manilva seguirá como alcalde Mario Jiménez, del partido Compromiso, tras pactar con el PSOE.
Más de 300 niños buscan familia de acogida en la provincia de Málaga, menores de edad que, por distintos motivos, hoy viven en centros de la Junta de Andalucía.
Pues sí, Mónica, estos niños están a la espera de que una familia solicite su acogida, pero hay otros 500 que ya lo han conseguido, niños que ya viven con su familia de acogidas. Hay dos modalidades: acogida de familias ajenas, es decir, que con las que no les une ningún vínculo biológico, y también está la modalidad de familias extensas, es decir, no viven con sus padres, pero sí con sus abuelos o tíos. Hoy queremos conocer una historia, la de uno de esos menores de edad que tienen una segunda oportunidad y encuentran una nueva familia. Es el caso de Cristian Villegas.
Cristian Villegas, buenas tardes.
Hola, buenas.
Cristian, tú tenías 7 añitos cuando la Junta de Andalucía se hace cargo de ti. ¿Cuál era tu situación familiar?
Pues mi situación familiar era un padre que no sabíamos quién es y una madre que tenía problemas de adicciones, con lo cual se hizo cargo de mi abuela materna, pero esta abuela pues tenía muy pocos recursos económicos. Y entonces decidió, junto con los servicios sociales del distrito, llevarme a un centro de protección de menores, que fue el Hogar Virgen de la Esperanza en Torremolinos.
Por tu voz, pareces mucho más joven de la edad que tienes. Cristian tiene, voy a decir que ha pasado los 40, por poco, pero por no concretar, Cristian, pero tiene ya, es un hombre, evidentemente. ¿Cómo recuerdas aquel tiempo que pasaste en el centro de acogida donde te llevaron? ¿Cómo recuerdas aquellos tiempos? Es como en las películas que se... maltrato, hambre, palizas, no dormir bien, o estos ese temas orfanatos en las pelis que, en fin, que es lo que vende.
No, para nada, para nada. Yo en el Centro de Protección de Menores, vaya, en el Hogar Virgen de la Esperanza, estuve bien atendido, tenía mis 4 comidas al día, tenía mi cama, tenía mi aseo personal... Para nada que ver con el tema de las películas, y de hecho no tengo ningún trauma que recuerde, ni tengo ninguna mala experiencia, ni muchísimo menos. Lo único que, bueno, de estar con tu familia biológica, mejor o peor, en mis circunstancias, pues por desgracia era peor porque no estaba todo lo bien atendido que se podía estar. Pues ir a un centro de protección de menores donde tenía que compartir dormitorio con varios niños que no conocía y donde tenía que hacerlo todo rodeado de gente que era totalmente extraña para mí, pues hasta que uno se adapta y se acostumbra, pues no se pasa muy bien, la verdad. Pero nada más, o sea, nada más allá. Yo no recuerdo ningún episodio, ni tengo ningún episodio donde me haya sentido maltratado ni me haya sentido mal, al revés. Mucho agradecimiento a los profesionales que me atendieron en su momento en el Hogar Virgen de la Esperanza porque lo hicieron lo mejor que podían. Uh-huh. Pero claro, es verdad que estos profesionales eran pocos y tenían que atender a muchos niños. Entonces, sí es cierto que a mí allí, pues durante los años que estuve, me faltaron pues muchos abrazos, me faltaron muchos besos, me faltaron muchos tiempos de complicidad conmigo, nunca pude tener ningún tipo de vinculación real ni emocional con nadie porque no daba lugar a ello. Entonces es algo que después de mayor he tenido que aprender y he tenido que superar ese aspecto de mi vida, ya no otra cosa.
Claro, estamos hablando de un niño de 7 años que está en un centro de protección de menores, bien atendido, bien cuidado, pero el afecto, el cariño, los besos, los abrazos, es normal, eso sí que te han faltado. ¿Y cómo recuerdas la primera vez? Porque tengo que aclarar que Cristian Villegas es el primer caso de una familia que va a un centro de protección de menores y dice, oye, me voy a llevar a casa a un pequeño, tú eres el primer caso. ¿Cómo recuerdas la primera vez que ves a tu nueva familia? Ese primer día, esa primera noche, ¿cómo lo recuerdas?
Pues mira, yo ese día, hace ya muchos años, lo recuerdo con mucha ilusión por un lado, porque yo tenía muchas ganas de ser querido, yo tenía muchas ganas de querer tener esa complicidad con unas personas que se dedicasen a mí. Tenía muchas ganas, mucha ilusión de que se produjera ese momento, pero también al mismo tiempo pues tenía mucha incertidumbre, tenía mis miedos porque no sabía pues dónde iba ni con quién iba, porque por aquel entonces pues como todo era una prueba, todo estaba empezando, pues hoy al parecer las cosas se hacen de otra forma. Pero todo era eso, un poco de incertidumbre. Pero realmente una vez que nos conocimos, la verdad es que tuve la gran suerte de encontrarme dos personas maravillosas que me lo pusieron muy fácil, muy fácil, muy fácil, me hicieron sentirme muy cómodo y automáticamente yo también, por mis circunstancias, tenía una capacidad de adaptación buena ya, bueno, siempre la he tenido, imagino que me vendrá del tipo de vida que me ha tocado vivir, pero el primer fin de semana que pasamos juntos fue muy bueno. Fue una experiencia muy, muy, muy bonita. De hecho, tengo recuerdo en el que hicieron varias paradas en el coche por si yo me mareaba, por si yo me podía sentir incómodo. El primer desayuno fue bestial. El primer desayuno, eso fue, porque claro, yo, es cierto que en el centro, vuelvo a repetir, tenía mis 4 comidas y estaba bien atendido, pero yo no sabía lo que era jamón serrano, yo no sabía lo que era pechuga de pavo, yo no sabía lo que era poder desayunar varias tostadas de diferentes cosas. O sea, esto era así. Entonces, claro, yo cambié en un desayuno, me pusieran zumo de naranja, leche, que tuviese para escoger paté, pechuga de pavo, jamón serrano, mantequilla, tomate rallado con atún. ¿Eso qué es lo que era? O sea, yo eso no lo conocía. Eso era una maravilla.
Oye, Cristian,
come todo lo que quiera, pues esto era increíble.
Oye, Cristian, fuiste con un padre nuevo, con una madre nueva. ¿También tenían hijos ellos, hermanos o no? ¿O eras tú en ese momento el único?
No, yo era el único. Ellos no tenían hijos biológicos en ese momento. Eran muy jovencitos. Yo creo que, si mal no recuerdo, no llegaban a los 30 años. Cuando nos conocimos por primera vez y yo tenía 12 años. Ellos sí tenían un sobrino que sí lo recogieron al día siguiente y entonces pasamos el fin de semana juntos con el sobrino, que era un sobrino que tenía una edad parecida a la mía, que bueno, hoy día es mi primo y que hablamos y nos vemos y tenemos contacto y todo. Y ellos sí creyeron conveniente en ese momento que quizás a lo mejor me podía servir a mí de ayuda,
sí,
para
de
que no me sintiese solo, para que no me sintiese con un igual.
Oye, Cristian, y a partir de ahí, ¿cómo es tu vida? Es decir, ya una vida normal de un adolescente, o sea, estudiabas, trabajabas, no sé, tenías tu propia pandilla de amigos, ¿cómo fue tu vida?
Vamos a ver, mi vida, a mí, por desgracia, la familia de acogida me llegó tarde, porque yo los conocí a ellos con 12 años, pero todavía el tema del acogimiento en aquel entonces todavía no existía. O sea, estos eran un grupo de familias que se asociaron y que empezaron este procedimiento y que fueron los que iniciaron el tema de la familia de acogida. Entonces, yo pasé a vivir con ellos cuando tenía 17 años, es decir, yo los 5 años posteriores, yo me veía con ellos, pero la relación que tenía con ellos era fines de semana, periodos vacacionales, por navidades, pero hasta que yo no tuve 17 años, tanto un hermano mío biológico que tenía 6 años en aquel entonces y yo no nos fuimos a vivir de manera definitivamente con ellos. Y entonces se hizo un acogimiento permanente, que se llama, y entonces nos fuimos a vivir de manera definitivamente con ellos. Hasta ese entonces, pues bueno, yo seguí viviendo en un centro de protección de menores y bueno, sí, haciendo mi vida lo mejor que pude, claro.
Más de 300 niños buscan familia de acogida aquí en la provincia de Málaga, menores de edad, que por distintos motivos viven en centros de protección de menores de acogida de la Junta de Andalucía. Cristian, nos han contado que tú ahora, a tus 41 años, estás en trámite precisamente para ser familia de acogida. Nadie, creo que mejor que tú, para saber lo que sienten, lo que necesitan, lo que no necesitan también, esos niños que están en un centro de acogida y de repente pues encuentran un hogar. ¿Cómo lo llevas?
Ah, pues yo lo llevo encantado. Yo estoy deseando...
Porque ¿cuál es el trámite? Una persona, cualquier oyente que nos escuche y diga, ah, yo quiero, tengo una situación económica, familiar, estable, tengo una casa que puedo permitírmelo, quiero ser familia de acogida. ¿Qué requisitos debe saber? ¿Qué le puedes explicar?
¿Requisito? Nada, simplemente tienen que venir con ganas, con ilusión, a ofrecerles a todos estos niños una oportunidad. Y hay muchas maneras de ofrecerle una oportunidad, bien formalizando un acogimiento permanente y llevándoselos con ellos a su casa el tiempo que los niños necesiten, bien haciendo colaboraciones como hicieron conmigo en su momento, porque fijaos que yo empecé saliendo fines de semana y periodos vacacionales y a fecha de hoy mis padres de acogida se han convertido en mis padres a todo ser y con ellos sigo y aunque yo ya tengo mi familia y mi casa y demás, pero vaya, hablamos todas las semanas, comemos juntos todas las semanas, nos vemos. Y hay muchísimas formas de poder ayudar y de poder colaborar. Y verdaderamente lo que hace falta no es tanto. No hace falta tener una gran casa, no hace falta tener un gran trabajo ni un gran sueldo. Solo hace falta tener ganas de colaborar, de ayudar. Si es verdad que hace falta tener eso, el tiempo... Y las ganas de poder echarle una mano a cada uno de estos niños porque no es lo mismo. Es decir, yo vuelvo otra vez a mi pasado y yo llegué a esta familia a tiempo completo, por decirlo de alguna manera, con 17 años y mi hermano llegó con 6. Y las experiencias que ha tenido mi hermano son totalmente diferentes a las mías.
Claro.
O sea, mi hermano,
Cristian,
no ha tenido que criarse en un centro.
Hay quien dice, le coges cariño a ese niño, llevártelo a casa, estar un tiempo, un año, 2 años, 3 o 5 meses. Da igual, le coges cariño y ahora... que se vaya, no, hay gente que emocionalmente no está preparada. ¿Tú qué le dirías? Que dejaran de ser egoístas y de pensar en ellos.
Claro, y que se preparen. Ya está, si esto no tiene más. Esto, mira, en un principio es evidente que todo el mundo tenemos que protegernos, ¿no? Y que tenemos que queremos proteger nuestro corazoncito y no queremos que nos hagan daño, evidentemente. Pero es simplemente una cuestión de cambiar el chip. Y es tan fácil como decir, yo, durante el tiempo que estos niños estén conmigo, que puede ser toda la vida, o pueden ser 2 años, o puede ser el tiempo que estén, voy a tratar de ofrecerles toda la calidad humana que en mi casa haya.
Tenía muchas ganas de ser querido, de que se dedicaran a mí. Lo dice Cristian Villegas, que sabe perfectamente lo que es estar en un centro de protección de menores y encontrar una familia de acogida, la que hoy por hoy siguen siendo sus padres de acogida a sus 41 años. Y él, con la intención de serlo, de formar parte de ese grupo de personas más que solidarias que forman familias de acogida. Toda la información la vas a encontrar en Fundación Hogar Abierto. Cristian Villegas, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a mis padres de acogida, que se lo merecen más que nadie.
Pues sin duda. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
A ver, estás aquí con una emoción que tienes en el cuerpo desde hace unos días y pendiente a mañana, martes, que estamos en un partido clave. Cuéntale a los oyentes.
Partido clave. Te voy a la cara otra vez, que no te veía desde el martes.
Claro, porque estás en Barcelona.
Estuve en Barcelona y ya estamos por aquí. Me he dejado cosas pendientes en Barcelona que hacer, o sea que no me extrañaría que tuviéramos que volver el jueves a Barcelona. Ayer se disputaba en el Martín Carpena ese tercer partido de semifinales del play-off por el título. Unicaja el viernes daba la sorpresa y recuperaba el factor cancha. Se lo robaba el Barcelona, pero no ha durado apenas 48 horas. Ayer en un Martín Carpena lleno, con todo vendido, pues intentó poner toda la carne en el asador, pero honestamente el Barça fue superior, sobre todo en la segunda parte. El equipo culé ganó 79-90 en el Martín Carpena y ahora mismo tiene el primer matchball de la eliminatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que mañana, como tú bien dices, Unicaja tiene que ganar sí o sí. Si mañana gana Unicaja, habrá un partido de desempate que sería el jueves en el Palau Blaugrana a las 10 de la noche. Y si mañana, Dios quiera que no, gana el Fútbol Club Barcelona, pues ya Unicaja quedaría eliminado y el Barça sería equipo finalista de la Liga ACB. Hay que ganar 3 partidos, a Unicaja todavía le faltarían 2, al Barça le faltaría 1. Claro, hay que ganarle 3 partidos al Barça, eso lo ha dicho siempre y lo ha dejado claro Ivonne Navarro. ¿Es este equipo capaz de ganarle 3 partidos de 5 al Barça? Pues ahora se abre una serie de bloque de 2 partidos y espera Ivonne Navarro que ahora sí se le pueden ganar esos 2 partidos al Barça.
Bueno, hombre, están fastidiados porque era una buena oportunidad para nosotros, pero también saben que jugamos el martes aquí y que esto no se ha acabado. Puede quedar 1, pueden quedar 2. Bueno, vamos a ver. La realidad es que, ¿cuántos partidos, os lo dije, cuántos partidos le podemos ganar al Barcelona de 5? 2. Ya les hemos ganado 2. Estamos ahora en el segundo bloque de 5 partidos. ¿Cuántos les podemos ganar? 2. Pues igual son los 2 próximos.
Pues ojalá sean los 2 próximos.
Por lo pronto que sea el de mañana noche.
Correcto. Ese hay que ganarlo sí o sí. Te lo contaremos a partir de las 8:30 de la tarde. Fíjate que esas entradas para el partido del Unicaja se pusieron a la venta el viernes por la noche, una vez que terminó el partido. Y eso era en torno a las 11:30, 12:45. Despedimos la conexión y justamente ahí se habían puesto a la venta la entrada. A la 1:25 ya no quedaban entradas. Es decir, madre que mía, mañana va a estar
ayer
otra vez lleno.
Ayer te escuchaba en la retransmisión, qué bonito cuando se pone la afición del Unicaja a cantar el himno del Unicaja.
El himno a capela. Y además ya han tenido la buena idea de... Siempre sonaba de fondo el piano y Pablo López de fondo y demás. Ahora no, ahora
se empieza, lo han
empieza el pianito y demás, y una vez que empieza el público a cantar, se lo cepillan. Directamente, claro, es el público a capela el que canta, y es una sensación tremenda, porque luego están todos con las bufandas. Ya no solo el cante, ya es la bufanda. Además, cada vez acude más gente con la bufanda al pabellón. Es una cosa espectacular, visualmente es un espectáculo tremendo lo que se vive en el Martín Carpena de principio al final. Lamentablemente ayer el equipo malagueño y su público no pudieron meter una canasta más que el Barça. Fíjate que una vez que terminó el partido entramos al vestuario de Unicaja. Estuvimos en Barcelona y palpamos la ilusión, ayer pues palpamos la decepción. Hablamos con Jonathan Barreiro, Mónica, imagen impactante del alero coruñés de Unicaja, estaba ensangrentado. No sabía yo ni de dónde le emanaba la sangre al jugador, lleno de moratones, de arañazos, fíjate
Pero así se... Así, sí. Pues no lo parece, ¿no? Pues por sí, la tele, sí. Y por tus retransmisiones tampoco, que tú no hablas de sangre, pero...
Se matan vivos, ¿eh?
Sí,
yo ayer entré y tenía Barreiro aquí en lo
arañazos
que es
¿arañazos y todo?
Un zarpazo que parecía un oso. La pierna ensangrentada y también en la nariz un arañazo. Estaba hablando y le caía sangre a Barreiro. Y Barreiro tiene claro que a pesar de todos los palos que reciben, me imagino que él también dará alguno, dice claro. Que no se van a rendir.
No ha podido ser. Al final, pues, lo hemos intentado hasta el último momento, pero no ha podido ser, pero queda un partido más aquí en la Carpena, aprender de los errores y estar preparados para el siguiente, porque aquí no nos han eliminado todavía, así que no nos vamos a rendir.
Es impactante, Mónica, entrar en un vestuario después de un partido cuando se gana, que ves la euforia, la música y todo el mundo chocando las manos y demás, y cuando se pierde. Cuando se pierde es cada uno en su parte del vestuario.
Nadie quiere hablar, nadie tiene ganas de tonterías.
El que puede se mete rápido en la ducha, el que necesita un poquito más de tiempo pues está cabizbajo, mirando para abajo, un montón de ropa sudada ahí en mitad del vestuario para que luego se le lleve el utillero y evidentemente silencio sepulcral, es lo que se oye en un vestuario después de un partido. Hablamos también con el gigantón, con Yankuba Sima, que también dice, oye, que estaban fastidiados pero que esta eliminatoria no está acabada.
No hemos podido sacar el partido adelante, pero ahora hay que mantener la cabeza alta porque tenemos otra oportunidad el martes y hay que pasar página. La primera parte ha estado bastante igualada, así que la segunda parte ellos han tenido más ritmo, han jugado más cómodos y han estado muy acertados. Entonces deberíamos haber jugado mejor defensa, pero ya te digo, ahora hay que pasar página y pensar ya en el siguiente partido.
Pues ya está fastidiado, siempre sale el sol. Mañana Unicaja tiene una nueva oportunidad. Si gana el partido de mañana, habrá quinto y definitivo partido que se disputaría el jueves en el Palau Blaugrana con todo vendido. Y por cierto, estamos también muy pendientes del Málaga, Mónica. Ya sabes que terminó la temporada, que descendimos y toda esta historia, que no hay ninguna noticia últimamente. Pues parece que a lo largo del día de hoy o a más tardar mañana se va a anunciar el primer fichaje del Málaga, que va a ser el delantero Dioni, que además es malagueño.
Bueno, pues todo el deporte ampliado a las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica. Hasta luego.
Las 3. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer también a través de nuestra página web, cope.es/Málaga, y de la aplicación de la cadena COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil, que es gratuita. Ahí te vas a ajustes, emisora, y en emisora eliges COPE más Málaga. Esta noche soy tuya, tuya, solo esta noche eres mía, mía. Tú me quieres ver desnuda, y a ti debajo mi ombligo, yeah. Solo esta noche soy tuya, tuya, solo esta noche eres mía, mía. Sin remedio ni cura, somos dos loquitos, yeah. Yo sé que te gusta más que un primer día de verano. Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano. Se va calentando mi piel, eso es tu favor. Un trozo de cielo, ese es mi sabor. Solo esta noche soy tuya. Esto que suena es tuya, lo último de Rosalía, así que como estamos empezando a ya pensar en el verano, en la música para bailar y estas cosas, ya verás como tuya lo vas a escuchar muchísimo este verano, es el último trabajo que nos presenta Rosalía. Como cada lunes, nos encanta asomarnos a la ventana para ver qué tiempo tenemos hoy y sobre todo lo que se avecina durante los próximos 7 días. Quiero saludar al hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo se presenta la semana?
Bueno, pues en general es una semana que se presenta estable, sin precipitaciones apenas en la provincia de Málaga. Y con temperaturas ya más propias del mes de junio.
Vamos por parte. A ver, estable, sin precipitaciones, apenas. ¿Eso significa que va a llover en algún momento de la semana, en algún punto de la provincia?
Bueno, no se descarta que mañana pudiera, porque mañana lo que nos ocurre es que se descuelga una dana por el norte, prácticamente va a recorrer toda la península durante el día y va a salir luego al Mediterráneo por la parte sureste. Entonces, nos puede afectar a Málaga puntualmente. No se descarta que pudiera haber algún chubasco de poca entidad en algún punto del interior. Pero vamos, es solo una posibilidad. Y también a final de semana, después de una situación de estabilidad tras el paso de la dana entre el miércoles y el sábado, es posible que el domingo se nos acerque pues otra depresión o vaguada, que no está claro si podría producir alguna precipitación en el interior. Todavía estamos un poco lejos y es solo un escenario posible.
Bueno, pero no se descarta y estamos a 12 de junio y hablamos de chubascos, aunque sean escasos y tal, pero ¿cómo está cambiando la cosa respecto a junio del año pasado, que estábamos en olas de calor, hablando del calor ya? Bueno, las cosas del tiempo. Jesús, hablábamos también temperaturas más altas de lo habitual en estas fechas. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, pues temperaturas muy parecidas a los valores normales de esta época. Entonces, por ejemplo, en Málaga capital se esperan, pues bueno, con los vientos de componente oeste que van a predominar hasta el miércoles inclusive, pues vamos a tener pues temperaturas máximas en torno a los 30-31 grados, hoy mañana incluso los 32 con Terral muy probablemente mañana y pasado, pero con 31 o 32 grados de máxima. Estaremos hablando de que como la masa de partida es fresca, el Terral no va a hacer que las temperaturas se disparen en la costa. Luego, a continuación, ya nos llega una masa de aire más cálida, pero ya con flujo de levante, lo que va a hacer que las máximas en la capital pues continúen en el entorno de los 30 grados aproximadamente durante toda la semana. En el interior sí que se va a notar mañana un pequeño descenso. Por ejemplo, en Antequera tendremos una máxima de 27 grados, pero luego a continuación ya el miércoles vuelven a subir a 30 y pueden andar en torno a los 32 en el resto de la semana de máxima, ¿no? Entonces, estaríamos hablando que tras el paso de esa dana durante el día de mañana, con el descenso de las temperaturas en el interior, posteriormente va a haber una subida en el interior y, por ejemplo, en el entorno de Andalucía, en el Valle del Guadalquivir, sí que vamos a tener temperaturas muy altas al final de la semana, pudiendo superar el Valle del Guadalquivir pues incluso los 37-38 grados. O sea que dentro de lo que es Málaga vamos a estar muy cerca a los varones normales. En otros puntos de Andalucía incluso van a estar por encima.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de martes y miércoles con Terral y a partir de ahí una masa de aire cálida asociada al levante, pero también cálido. Jesús, esta es pregunta para nota. ¿Yo cómo voy a saber cuál es la diferencia? Si yo salgo y digo, uy, el aire está caliente. Aquí en Málaga, si sales del trabajo y el aire está caliente, dice, hay Terral. Pero ¿cómo voy a saber si es aire caliente de Terral o aire caliente de esa masa de aire cálida asociada al levante?
Pues bueno, la diferencia está en la humedad relativa del aire, ¿no? Entonces, si nos encontramos con una sequedad en el ambiente, estaríamos hablando de Terral o componente oeste. Si hablamos de que hay bastante humedad en las horas centrales del día, pues estaríamos viendo que realmente esa masa de aire procede de levante en capas bajas.
Bueno, pues nada, a partir de mañana, pasado, el otro, vamos a ir viendo la diferencia si hay como sequedad, aire caliente pero seco, Terral, que es aire caliente pero con cierta humedad, está asociado al levante. En fin, las cosas que nos enseña en este programa el hombre del tiempo es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, que tengas una fantástica semana. Por cierto, el sábado se nos casó finalmente Carmen Cerván y no llovió, como dijo el hombre del tiempo. Así que muchísimas gracias en lo que tiene que ver con, en fin, con la noticia que nos dio tan buena, que no llovió, hizo un día maravilloso y la novia estaba espectacular.
Bien, me alegro. Gracias y buena semana.
Gracias, Jesús. Nos asomamos a las carreteras. Según la DGT, se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia. Aquí en la capital tenemos tráfico intenso de entrada por la avenida de Andalucía, también en la avenida Juan 23 en sentido norte y también de salida por la avenida Velázquez en sentido Torremolinos.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece. Me lleves la contraria con recelos, sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta.
No.
no es difícil dar una vuelta por Torremolinos y pararte allí, porque si quieres disfrutar de la mejor gastronomía de la costa malagueña, no dudes en ir a Caleta Beach Club en La Carihuela, en Torremolinos. Allí vas a encontrar los mejores espetos. Te están esperando. Además, tienen música en directo, zona chill out, con hamacas y mucho más. Oye, que no te lo cuente nadie, haz tu reserva y disfruta este verano de un ratito inolvidable en Caleta Beach Club. Vamos a llegar juntos al boletín de noticias de la 1 de la tarde y después volvemos, que te voy a presentar a 2 agentes de la policía local. ¿Qué harán en los colegios?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos, bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. El aeropuerto de Málaga supera por primera vez en un mes de mayo la barrera de los 2 millones de viajeros. ¿Qué tal? Mi nombre es Mónica García. Hasta el aeropuerto precisamente nos vamos. Andrés García, ¿qué dicen exactamente esos datos que se acaban de publicar?
Lo acabas de decir bien, Mónica, el aeropuerto de Málaga supera por primera vez la barrera de 2 millones de pasajeros. No había ocurrido nunca en el quinto mes del año, en un mes de mayo. Las operaciones también han crecido un 7,5% en comparación con mayo de 2022, hasta alcanzar los 15.300 vuelos por mercados. Destaca, en términos absolutos, Reino Unido, seguido de Alemania, Francia, Países Bajos e Irlanda. Y si hablamos del número de pasajeros que han pasado por el aeropuerto de Málaga en los 5 primeros meses del año, se rozan los 8 millones. Es un 26% más si lo comparamos con el mismo periodo de 2022. Por cierto, y una curiosidad más, un dato más, Mónica, hemos conocido que entre enero y mayo se han producido en nuestro aeropuerto 58.000 aterrizajes y despegues.
Bueno, muchos de los que llegan seguro que vienen buscando un espeto de sardina. ¿Cuántas veces acudes al buscador Google para resolver una duda? Bueno, seguro que muchos. Seguro que ya a esta hora lo has hecho, 1 de la tarde, 8 minutos, más de una vez. Hoy ese dibujito que se llama Doodle, el dibujito que aparece entre las letras de Google, aparece un señor con unos espetos.
Sí, un señor con unos espetos, con su sombrero, muy tranquilito, además con una gaviota que le está birlando una sardina, que todo hay que decirlo, bueno, y esa barquita en la playa, pues con esas cañas y esas, en este caso, sardinas ensartadas, que sin duda alguna es una estampa que los de Málaga, los malagueños estamos muy acostumbrados, pero a alguno le habrá sorprendido sin duda alguna.
Claro, ¿por qué Google se fija hoy en nuestros espetos? Antonio Carrillo es presidente de la Asociación Carta Malacitana, es vicepresidente de la Mesa del Espeto. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Por qué el doodle de hoy rinde homenaje a nuestro espeto?
Para nosotros es muy importante, para Málaga es muy importante que Google se fije en una actividad malagueña tan antigua, tan ancestral, y que es es un icono representativo de nuestra costa, de nuestra alimentación. Y también, lógicamente, pues es un deseo de todos los que llegan, ahora que estás hablando del aeropuerto, pues todos los que llegan al aeropuerto casi todos se van corriendo a comer su espeto, porque es que es una delicia ya en este momento en el que estamos.
Pero, Antonio, ¿y por qué hoy? ¿Por qué Google se ha fijado hoy, es que se cumple hoy la fecha, el aniversario de algo?
Bueno, yo no tengo constancia de que hoy se cumpla el aniversario. En la página explicativa de Google sí que hace mención de que en el día de hoy, de 2006, pues se inauguró el monumento al espeto que está en el Paseo Marítimo de Málaga. Y quizá pues con esa fecha es con lo que, con este motivo, pues hacen este garabato de hoy dedicado al espeto.
Yo quería hacerle una preguntita. Buenas tardes. ¿Qué tiene el espeto que no tiene otra manera de cocinar, por ejemplo, el pescado? Porque, claro, se habla de sardinas, pero es que ya vemos absolutamente de todo hecho al espeto, de los calamares a peces más grandes. ¿Qué es lo que le aporta?
Bueno, el espeto es un hecho singular. Es decir, evidentemente, pues es... procede, digamos, de una cocina popular, de una cocina de marengos, de una forma de terminar de aprovechar los pescados que vienen en la barca. Y eso supone que el hecho diferencial, y además es muy importante, y esto lo comenta mucho Jesús Moreno, que es, también está con nosotros en la Carta Malacitana y que tiene una publicación muy muy interesante sobre el espeto, pues es el enfrentamiento que se produce entre lo que es la caña de cañavera, que es la que soporta el espeto, y el fuego. Entonces, bueno, pues ahí el reino mineral se enfrenta a la madera y resulta que sale ganando la madera. Por lo tanto, eso ya es el hecho, digamos, diferencial con respecto a otras formas de espetar o con otros instrumentos, como pueden ser pues espetos metálicos. Y esa ventaja que se obtiene con este tipo de asado es lo que lo hace más rico, porque, digamos, la sardina se asa con la flama del fuego, pero en ningún momento entra en contacto con el fuego directamente. Por lo tanto, sí que esto es lo que hace, lo que le añade valor, lo que lo pone, digamos, en una posición preferente a la hora de la degustación de todos los que nos gustan los espetos.
Estamos hablando con Antonio Carrillo, él es presidente de la Asociación Carta Malacitana, vicepresidente de la Mesa del Espeto. Y ahí detrás hay un montón de gente trabajando para intentar que se consiga al final este deseo, que el espeto sea considerado patrimonio de la humanidad. ¿Este proyecto cómo va, Antonio?
Pues el proyecto, este es un tema que conjuntamente con la Asociación de Marbella Activa venimos haciendo desde hace ya pues algunos años. Estamos en ello, no es fácil porque, digamos, el espeto es muy muy malagueño, pero a la hora de trasladarlo, pues es algo que aunque tiene una visión internacional, pero digamos que, bueno, lo que nos dijeron desde la UNESCO es que se encuentra ya dentro de lo que se considera la dieta mediterránea. Entonces, desde ese punto de vista, pues tenemos que seguir luchando porque tenga esta preferencia, porque tenga esta importancia y que por sí solo sea considerado como, bueno, pues como patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero estamos en ello y yo agradezco desde aquí pues todo el apoyo que estamos teniendo desde las diferentes instituciones y empresas. Y para nosotros sigue siendo un reto que pronto pueda tener este reconocimiento a nivel de UNESCO.
Si yo le preguntara hoy a Google, que le dedica el dibujito que acompaña las letras precisamente al espeto, eso que se llama el doodle, si yo le pregunto a Google cuál es la mejor sardina del espeto, no sé lo que me contesta. La verdad es que no lo he hecho, lo tendría que haber puesto. En todo caso, se lo pregunto a Antonio Carrillo. ¿Sabes cuál es la mejor sardina del espeto?
La mejor sardina es la sardina malagueña de nuestro mar de Alborán, evidentemente, y además en este tiempo en el que entramos. ¿Por qué? Pues porque la sardina en estos meses de verano es cuando tiene más grasa, cuando tiene más aceite, cuando está más rica y cuando el asado es mucho más jugoso. Está claro, en invierno también hay sardinas y nosotros hemos hecho alguna prueba en algún momento, pero claro, está mucho más seca. Por lo tanto, el momento, se habla de los meses sin hérida, pero yo creo que el momento es por eso, es por las características de la propia sardina malagueña, en que, bueno, pues está en su pleno momento de maduración y de crecimiento y es cuando tiene esa pues todo ese aceite, toda esa grasa que la hace muy rica y que favorece el asado en el espeto.
Es evidente que el mejor momento es ahora, empieza ahora el verano, pero Antonio, ¿cuál es la sardina, la mejor del espeto, de las 6, de las 7, de las 8 que te ponen? ¿Sabes cuál? Decía Manolo Alcántara que era la última, porque le iba cayendo el juguillo de todas las de arriba y que la más rica era la última del espeto, la que estaba más cerquita, por así decirlo, del fuego.
Es posible que sea así, pero de todas formas la labor de los magníficos espeteros que hay en Málaga es que el asado sea homogéneo para todas las 6 sardinas y el hecho de poner 6 sardinas es porque la flama le llegue por igual a todas ellas y se consiga pues un asado, digamos, homogéneo y que todas sepan por igual. Ese es el objetivo y ese es el reto que tienen los espeteros que, bueno, pues tenemos magníficos profesionales y en cualquier merendero que vayamos de Málaga, pues seguro que nos vamos a encontrar unos espetos magníficos en su punto, digamos, de elaboración, en su punto de asado y vamos a disfrutar de algo que es único y exclusivo de Málaga y de la costa malagueña.
Bueno, pues esa es la realidad. También la realidad es que Manuel Alcántara era un poeta y quedaba muy bien escucharle contar esta anécdota. En todo caso, ojalá consigamos eso tan complicado de momento, que el espeto sea considerado patrimonio de la humanidad. Antonio Carrillo es presidente de la Asociación Carta Malacitana, vicepresidente de la Mesa del Espeto. Gracias por atendernos. Gracias.
Pues muchas gracias, muy amable por hacer este reconocimiento a algo que es muy malagueño.
Gracias. Hoy a consultar Google y a fijarse en el dibujito que nos dedica, en cierta forma, a los malagueños. Por cierto, aquí en Málaga, Andrés, vamos a hablar de ciberseguridad pronto, ¿no?
Pues sí, mira, y además seguimos hablando de Google porque será una de las empresas, organizaciones que van a estar presente entre todos los expertos en ciberseguridad de empresas que van a darse cita en Málaga los días 16 y 17 de junio en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga. El congreso reunirá más de 300 profesionales del sector y en él se abordarán los principales retos de una industria que mueve más de 1.300 millones de euros anuales, y eso tan solo en nuestro país.
Gracias, Andrés. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño? Pequeño, iban a clase la policía local, varios agentes, y te hablaban de educación vial, eso de que no había que cruzar la carretera, pues si no era por el paso de peatones, que había que fijarse en el semáforo que estuviera en verde para el peatón. Todo eso que ahora hacemos mal y los adultos ya cruzamos porque siempre vamos con prisa y no respetamos la educación vial, de eso te voy a hablar enseguida. Te voy a recordar algunas cosas. Antes te quiero hablar de energía solar. AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Ya sabe que tiene un mensaje para ti. Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz. Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas, te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de esas placas solares en casa o en tu negocio o en tu nave industrial. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Ganas de noche de San Juan? San Juan.
Yo quiero otra noche.
El Ayuntamiento de Málaga te trae un nuevo fiestazo Megastar. Soy Sergio Blázquez y el 23 de junio, Nia Caro y yo te esperamos con Dena.
No vea que no soy tuya.
David Cava.
Llama al 911 para salvarme.
Hilario.
De esa noche tengo la
luz. Nerea Rodríguez.
Y aunque te digan no, no.
Zoilo.
Ya que me encantas tanto, si me miras mientras.
Nils Van Sant.
Living without you.
Y con el set Space of Sound con el mejor house. Viernes 23 de junio, a partir de las 9 de la noche en la Plaza del Padre Ziganda, junto a la playa de la zona del Palo. Celebra la noche más mágica del año con bien de fiestazo Megastar. Apúntate al fiestazo del verano, ellos ya lo han hecho.
Con el apoyo de Indalmar Motor, Abasto Sur y David Lloyd, Club Málaga.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Vuelven los 5 días más esperados del año. Los días sin IVA de Mercamueble. Salones, dormitorios, juveniles, sofás, colchones, muebles auxiliares, cocinas. Aprovecha y equipa tu hogar con todo menos con el IVA. Del 7 al 12 de junio, días sin IVA de Mercamueble. Ya no tienes excusas ni tampoco IVA. Solo en tu tienda Mercamueble.
Atención, oferta. La Scooter Tweed 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. Olvídate de atascos y del precio de la gasolina con un scooter perfecto para moverte en ciudad por solo 2.590 euros. ¿Cómo lo oyes? Solo 2.590 euros. Ven e infórmate de nuestras condiciones de financiación. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
Tú sabes que me estoy enamorando. Quererte me está matando. Libérame del embrujo de tus encantos. Vale, tú sabes que me está enloqueciendo. Por gusto vivo sufriendo. Te pienso cada segundo de cuando en cuando. Ah, 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 ah.
¿Te acuerdas cuando eras pequeño, ibas a clase y aparecían allí algunos agentes de la policía local para hablarte de educación vial? A veces llevaban incluso un perrete, que no tenía nada que ver el perro con educación vial, pero yo supongo que era para atraparnos la atención. Y salías al patio y decías, hoy qué bien, hoy no tengo clase aburrida, hoy me van a explicar porque aquí veo un semáforo pequeñito de mi estatura y veo un paso de cebra así muy pequeñito también. No sé si las cosas han cambiado. Estamos en el siglo XXI... A lo mejor ha cambiado algo. Se lo quiero preguntar al oficial Manuel Montosa y también al agente Rosario López. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. No es la primera vez que vienes al estudio. Rosario,
hola,
bienvenida.
¿Qué tal? Gracias.
Exactamente, Rosario, ¿la educación vial qué es? ¿Qué es lo que le explicáis a los niños en el cole?
Bueno, nosotros cuando vamos al cole lo primero que decimos, ¿qué es la educación vial? Es nuestro comportamiento cuando estamos en la vía pública, bien siendo peatones, pasajeros o conductores. El comportamiento evidentemente correcto, el que nosotros enseñamos en las clases.
Y no es correcto lo que hacemos los malagueños, de eso tenemos prisa. Pero claro, Rosario, yo el otro día coincidía a las 3 de la tarde con un calor asfixiante, dos extranjeros asiáticos, que son tan respetuosos con todo, los dos ahí parados y ni un coche en la carretera. Yo me miraba y decía, a mí me da igual, yo no soy asiática, yo cruzo. Está mal, no iba con un niño pequeño, que eso hay que dar ejemplo, pero ¿qué hacemos a las 3 de la tarde esperando si no pasa nadie?
Pues
está mal.
Espera. Esperar a que nos toque porque, como nosotros le decimos a los niños, las normas están para cumplirlas. Entonces, tenemos que acostumbrarnos y tenemos que saber que muchas veces pues no somos capaces de captar de dónde sale un vehículo, no nos damos cuenta, viene demasiado rápido. Estamos poniendo en juego simplemente nuestra vida.
Claro, Manuel, qué importante es, además, cuando que hacemos cosas mal y a lo mejor vas con el niño al lado y no te das cuenta que te has puesto el cinturón, a lo mejor de seguridad, ya muy tarde, ya ha arrancado algo. No, tiene que ser desde el minuto uno, porque son esponjas. Lo aprenden todo mal también.
Los niños copian, el aprendizaje vicario que se llama. Lo que hagamos los adultos, ellos lo van a imitar. Por eso la importancia de la apuesta que ha hecho Policía Local y el Ayuntamiento de Málaga en formar a los niños desde muy pequeños en temas relacionados con la educación vial.
Ahí tenéis algunas claves importantes. Me han hablado de Agapito. ¿Quién es Agapito?
Bueno, su grupo de educación vial, en colaboración con los compañeros de audiovisuales, pues estamos creando una serie de recursos inclusivos para que niños con determinadas necesidades tengan acceso en igual de condiciones a la educación vial. Y en concreto hemos creado la mascota del grupo, ¿no?, que se llama Agapito, el semaforito, que la verdad que es un recurso muy potente para los niños, y la novedad es que es inclusivo, está pensado para niños con problemas, con dificultades visuales, sobre todo de daltonismo. Ajá. Es un muñeco de unos 30 centímetros, las luces de los semáforos están en relieve, con las letras rojo, verde o amarillo dibujada, y después tiene una polaridad, unos imanes, de forma de que cada semáforo encaja en su lugar, en su orden, impidiendo que
Exactamente.
No pueda encajar si no es la correcta, la polaridad correcta, la posición correcta. Vamos.
Claro, es que si eres daltónico, siendo niño o siendo adulto, que claro, me parece que no, pero hay mucha gente que es daltónico del rojo, del verde, del azul. Mm-hmm. Y claro, aprenden los semáforos, las luces, no sabe si es la roja o la verde, simplemente si es la de arriba, la que está encendida, debo parar, si es la otra, debo empezar a parar, y si es la verde sí que puedo continuar.
Correcto.
¿No? ¿Qué niños, qué edades tienen los niños a los que le enseñáis esto de educación vial?
Bueno, pues depende, porque nosotros tratamos niños en los colegios desde 5 años, y luego pasamos a cuarto de primaria, son 9-10 años, y luego ya pasamos a la ESO, primero de la ESO y cuarto de la ESO, o sea que tratamos todas las etapas educativas, pero una edad es concreta en cada etapa. Entonces a los niños pequeñitos, pues simplemente eso, le enseñamos un poco cuando van a ir al circuito, pues cómo tienen que circular, fijándose en la flecha, fijándose el semáforo, distinguir lo que es semáforo de peatón de semáforo de conductor, porque claro, normalmente los padres dicen, si está en rojo pasa, si está en verde, o sea, te para, si está en verde pasa, pero ¿cuál es el verde y cuál es el rojo? ¿El de los conductores o el de los peatones? Entonces ellos aprenden verde y rojo, pero no sabe cuál. Luego ya cuando son más mayorcitos, los de cuarto de primaria, sí le enseñamos las señales, los significados de las señales, y hacen un circuito con la bicicleta allí en la pista. De hecho, también con la colaboración de los compañeros de audiovisuales, hemos grabado un vídeo explicando qué significa cada tipo de señal y haciendo ejemplos de bien y mal. Y en medio también le hemos puesto una serie de preguntas que a ellos les llama mucho la atención, a ver si aciertan o no aciertan, se ponen muy contentos. Luego, primero y cuarto de la ESO, pues le hablamos sobre el vehículo de moda, que es El patinete eléctrico.
El patinete.
Entonces, en primero nos centramos mucho en patinete eléctrico y bicicleta, y en cuarto de la ESO nos centramos también en patinete eléctrico y conducción del ciclomotor. Ya también metemos un poco de influencia bajo la conducción bajo la influencia del alcohol, de algún tipo de droga, en fin, ya un poquito más adecuado a la edad que ellos van teniendo.
Claro, el patinete, ¿cómo se les explica a los chicos el riesgo que tiene el patinete eléctrico? Que hay que ponerse el chaleco, el casco, porque yo no te hablo de chicos, te hablo de adolescentes y de ya mayorcitos. Uh-huh. No es raro ver un casco en un patinete. Sí, y la policía local ahí, ¿qué puede hacer?
Bueno, por una parte estamos nosotros, el grupo, subgrupo de educación vial, formando a, como habían explicado Charo, a los alumnos, pero después están también, se le aplican también la ley de seguridad vial. O sea, los compañeros patrulleros pues corrigen la infracción igual, si se salta un semáforo igualmente pues la denuncian la misma. Pero mejor es prevenir, mejor es la educación vial y formar a esos chiquillos para que cuando hagan uso, ya no solo de un patinete eléctrico, no, sino dentro de unos años harán uso de un ciclomotor o se pondrán a manos de un volante, de un vehículo, sea responsable y cumpla las normas y conviva en las vías, que es lo que se pretende, no es otra cosa.
Hablabais de circuito, porque tenéis un circuito de la policía local donde van los chavales de los colegios, o si no, dependiendo del colegio, solamente le dais, como por así decirlo, la teoría, ¿no?
Sí, si el colegio, por las razones que sea, no puede desplazarse al circuito, entonces nosotros vamos al centro educativo. Lo que pasa es que, claro, allí solamente es la parte teórica, a través de juego, a través de ficha, a través de teatralizaciones. Y luego, si vienen a la pista, pues sí, se hace una parte teórica, como hemos comentado antes, de explicación de las señales, y luego ya hacen ellos el circuito con la bicicleta, que es lo que más les gusta.
Claro, ¿eso de qué depende? ¿De la policía local o de los
del colegio?
La dirección del colegio que lo solicite, ¿no?
Sí. Pero el producto estrella es la pista, es lo que más le llama la atención. Y también, hemos hecho una apuesta por la inclusividad, y también tenemos una bicicleta adaptada para niños con movilidad reducida que gentilmente la ofreció una compañera.
¿Qué tienen que hacer los centros escolares? Un director, profe que nos esté escuchando, que diga, ay, pues, porque no todos los colegios lo hacen.
Bueno, realmente yo creo que si no el 100% de los colegios de Málaga, el 99,9% pasa por allí.
Claro.
Entonces, hay dos formas de ofertar. Nosotros le escribimos a primero de septiembre, enviamos unas cartas a todos los centros educativos, bien sean concertados, privados o públicos, ofertándole la actividad de todos los niveles que hemos comentado. Y otra manera de hacerlo, que empezamos a hacerlo el año pasado, es a través del área de educación del ayuntamiento. Entonces, los centros educativos, como el ayuntamiento oferta muchas actividades, entran en esa página y también a través de ella pueden solicitar la actividad de educación vial o por la página del ayuntamiento o respondiendo a la carta que nosotros le mandamos.
¿Cuántos niños pasan por vuestras manos?
Este curso 2022-2023 han pasado 12.000 alumnos, casi 12.000 alumnos y más de 200 centros. Es una apuesta importante. Las compañeras, la verdad, que hacen un trabajo intenso y la verdad que se desviven en su trabajo, y la verdad que es vocacional. Trabajar con los niños y en temas relacionados con la seguridad vial es un tema vocacional, y ellas están preparadas. La mayoría tienen estudios relacionados con psicopedagogía, magisterio, educación social.
Imagino que echaron mil anécdotas, mil comentarios de los niños pequeñitos, imagino que de todo,
pues,
¿no?
Algunas hay, lo que pasa es que verá, a ver, yo me he acordado esta mañana, intentando acordarme de alguna, me acuerdo, este año hace, a primero de año, enero, febrero, que es cuando nosotros nos dedicamos ahí a la ESO, estuvimos en la universidad laboral, no concretamente yo, otra de las compañeras que iba, haciendo el seminario, pues, que te hemos comentado, el patinete, bicicleta y demás. Y luego esta compañera iba por la calle un día y dice, ay, mira, este muchacho es uno de los que estuvo conmigo en la clase. Y le llamó la atención porque él estaba discutiendo con unas amigas con las que iba, que ellas querían cruzar, como tú comentabas antes, porque no había nadie. Y él decía que no, que a él le habían dicho que no se cruzaba que hasta que tuviera el muñequito en verde, y que no cruzaba y que no cruzaba. Entonces,
qué bueno.
Luego me acuerdo también hace mucho tiempo, claro, los niños a ti ya te ven, un niño de 9 años te ven muy mayor, ¿no? Entonces mucho, cuando yo sea mayor voy a ser policía, ¿verdad? Yo también. Entonces le dije yo, una vez le dije a uno, bueno, pues a ver, cuando seas policía ya nos veremos allí en el cuartel y eso. Y me contesta, cuando yo sea policía tú ya te habrás muerto.
La sinceridad de los
como
niños.
Como diciendo, yo soy muy chico, tú ya eres mayor, encima tengo que crecer más, pues entonces ya.
A ti no te veré en el cuartel.
A ti no te veré.
Sí. Bueno, Hoy es el último programa. Esta semana estamos ya pues con los últimos días de programa largo, temporada larga que le llamamos, hasta las 2 de la tarde. A partir de la semana que viene ya estamos encarando el verano, las vacaciones del personal, en fin, contenidos más fresquitos y tenemos que dar descanso a los colaboradores de invierno. Quiero agradecer en este caso al compañero responsable de prensa de la Policía Local del Ayuntamiento de Málaga, Salva, que está aquí. Salva, solamente decirte hola, buenas tardes, que sé que tú te gusta estar un poco como por detrás, pero hola.
Hola, buenas tardes.
Gracias por la labor que hacéis, te lo digo a ti porque estás aquí, pero es la misma que hacen los compañeros de prensa de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que durante toda la temporada, que empezamos en el mes de septiembre, todos los lunes, sabéis que cada lunes le toca a un cuerpo venir y explicar alguna unidad, no habéis fallado ninguno, siempre aquí, y mira que hay a veces última hora que se caen invitados, y nada, ahí Salva resolviendo el problema, así que muchísimas gracias, y te digo una cosa, que renovamos la temporada que viene, así que si creías que tu pesadilla de cada tres lunes traer aquí algún compañero, que sepas que esa pesadilla continuará a partir de septiembre, si no hay ningún problema por vuestra parte también.
Pues al revés, muchas gracias a vosotros por invitarnos y que sepáis que estamos aquí para colaborar con vosotros siempre que queráis.
Muchas gracias, Alba. Gracias. Agente Montosa, Rosario López, muchísimas gracias por estar aquí, por esa labor que realizáis en los colegios. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cristian no conoció a su padre y vivía con su madre biológica, que tenía problemas de drogadicción. Su hogar no era el sitio para un niño de 7 años, así que pasó a ser tutelado por la Junta de Andalucía. Cristian ingresa en un centro de menores de Torremolinos. Ahí comienza una nueva vida. Andrés.
Pues sí, Mónica, allí no estaba mal, pero le costó adaptarse, como él mismo nos ha contado aquí en COPE.
Centro de protección de menores, donde tenía que compartir dormitorio con varios niños que no conocía y donde tenía que hacerlo todo rodeado de gente que era totalmente extraña para mí, pues hasta que uno se adapta y se acostumbra, pues no se pasa muy bien, la verdad.
Bueno, Cristian no tuvo problemas en el centro en el que vivía y según él los cuidadores hicieron un buen trabajo, pero a él le seguía faltando algo.
Pues muchos abrazos, me faltaron muchos besos, me faltaron muchos tiempos de complicidad conmigo, nunca pude tener ningún tipo de vinculación real ni emocional con nadie porque no daba lugar a ello, entonces es algo que después de mayor he tenido que aprender y he tenido que superar.
Bueno, después de 5 años en el centro de menores tutelados, una familia se ofreció para acogerlo.
Tenía muchas ganas, mucha ilusión de que se produjera ese momento, pero también al mismo tiempo pues tenía mucha incertidumbre, tenía mis miedos porque no sabía pues dónde iba ni con quién iba, porque por aquel entonces pues como todo era una prueba, todo estaba empezando, pues hoy al parecer las cosas se hacen de otra forma.
Curioso, Mónica, del primer día con su nueva familia, lo que nos ha recordado Cristian, que no se le va a olvidar nunca.
Pero yo no sabía lo que era jamón serrano, yo no sabía lo que era pecho. Claro, yo que a mí en un desayuno me pusieran zumo de naranja, leche, que tuviese para escoger paté, pechuga de pavo, jamón serrano, mantequilla, tomate rallado con atún, yo no lo conocía.
Es curioso, curioso. Bueno, pues sin duda alguna la historia de Cristian, que tiene, por cierto, Mónica, 41 años y ha formado su propia familia y está en trámites para convertirse en familia de acogida.
A día de hoy, más de 300 niños tutelados aquí en Málaga están a la espera de una nueva familia.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auser en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
¡Atención, buscadores de gangas! Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis 2 meses y el tiempo comienza a contar ya.
¿Ganas de noche de San Juan? San Juan.
Quiero otra noche.
El Ayuntamiento de Málaga te trae un nuevo fiestazo Megastar. Soy Sergio Blázquez y el 23 de junio, Nia, Caro y yo te esperamos con... Dena.
Que no soy tuya.
David Cava.
Llama al 911 para salvarme, que de la noche no puedo hablar.
Hilario.
De esa noche tengo la voz.
Nerea Rodríguez.
Y aunque te digan no, no.
Zoilo.
Ya que me encantas tanto, si me miras mientras...
Nils Van Sant.
Live without you.
Y con el set Space of Sound con el mejor house. 23 de junio, a partir de las 9 de la noche en la Plaza del Padre Ziganda, junto a la playa de la zona del Palo. Celebra la noche más mágica del año con bien de fiestazo Megastar. Apúntate al fiestazo del verano, ellos ya lo han hecho.
Con el apoyo de Indalmar Motor, Abasto Sur y David Lloyd, Club Málaga.
Una de la tarde, 36 minutos. Ya se conocía, ya lo hemos contado en esta casa, pero ahora es oficial. Elías Bendodo va a encabezar la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados. Es la primera vez que va a estar ahí en el puesto de salida, ¿eh? Así que Elías Bendodo, que ya te lo contamos en esta casa, se confirma oficialmente. Iremos conociendo los próximos días las cabezas de cartel de las distintas formaciones. Ya sabemos la del PSOE, que es una mujer, un hombre del Partido Popular. Ya iremos viendo el resto de formaciones. Vamos a meternos en la cocina de nuestra influencer gastronómica de cabecera. Ella es malagueña, aunque vive en la capital del reino, en Madrid. Lola Bernabé, que yo creo que no sé por qué, en Málaga hoy una alegría especial. Hoy creo que ha desembarcado por aquí Loleta Bailoleta. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Al revés, he tenido el gusto de estar ahí el fin de semana.
Ah, ahora te has vuelto a ir.
Y me he tenido que volver.
Ah, sí, te he entendido mal. Te he entendido mal en la reunión de contenidos. He dicho, uy, que viene Lola. Pues por eso está el día tan bonito que está hoy en Málaga. O sea, que has estado el fin de semana y te has vuelto ahí a Madrid, ¿no?
Exactamente. He estado en los conciertos que hubo ayer en la Plaza de la Marina, que qué maravilla, de orquesta sinfónica que tenemos ahí, del Teatro del Soho y Kiko Veneno, que estuvo también anoche, y fue un atardecer precioso.
Bueno, veo que en cuanto puedes, tienes oportunidad, te vienes para tu tierra. Lola, te tengo que decir que hoy estamos ya esta semana despidiendo colaboradores de invierno. Tú eres colaboradora de invierno, te voy a tener que ir despidiendo porque el verano tienes que descansar. Ya te digo yo que reflexiona durante el verano, si la temporada que viene te quieres sumar, fichamos de nuevo. Yo por mí
eso
sí.
Está hecho, yo, hombre, y por mí está. También. Pues yo estoy feliz de estar contigo todos los lunes.
Pues no hay nada más, solamente hay que celebrarlo. Y qué mejor que hacerlo con una tarta de manzana que no engorde y que esté riquísima. ¿Eso tú la tienes ahí a mano, esa receta?
Esa la tengo yo a mano y de verdad que es una receta sorprendente porque está riquísima, porque es muy fácil, solo lleva 4 ingredientes, no tiene azúcar añadido y de verdad que aquí hace un éxito. Es una textura entre la tarta de queso y el flan, una cosa así, ¿vale? Vamos a usar manzanas enteras. Si queremos que la tarta quede muy bonita, podemos pelarlas. Yo no me preocupo de que quede tan bonita, con lo cual las pongo
con la piel
incluida. Vamos a coger...
¿Alguna concreta, Lola, perdona, alguna manzana que si Fuji?
Sí, a ver, si no queremos ponerle ningún tipo de endulzante, porque a ver, luego podemos ponerle si queremos endulzante, azúcar moreno, miel, lo que queramos, pero yo la hago sin ponerle nada. Entonces es importante que la manzana sea una manzana dulce, con lo cual yo la que recomiendo es la Fuji, porque es una manzana que de por sí al gusto es dulce y entonces la tarta va a salir muy rica.
Vale, o sea, vale, así manzana que, Fuji.
De las 4 manzanas, cogemos 3, las troceamos, 3 huevos y 3 yogures, 0 materia grasa, edulcorado. Eso con 80 gramos de maicena, lo trituramos todo así tal cual, lo volcamos a un molde y lo vamos a meter al... Perdona, que ya iba a correr yo mucho. Lo trituramos y lo ponemos encima de un molde. Con la otra manzana que nos hemos quedado sin triturarla, vamos a cortarla en cuarto y la vamos a laminar muy finita y va a ser lo que nos va a servir de decoración. La vamos a ir colocando a modo de rueda encima de...
Como
esa base queda muy líquida, ¿eh? O sea, que no se asuste nadie porque queda muy líquida la base, pero los trocitos de manzana, si los colocamos sin apretar para abajo, se quedan flotando encima. Entonces cubrimos toda la parte de encima y la vamos a llevar al horno a 180 grados unos 40-45 minutos hasta que al pinchar con un palillo en el centro saldrá húmedo, pero sin que arrastre restos de la masa. Eso significará que está lista. Dejamos enfriar. A mí me gusta pintarla por encima con un poquito de miel o un poquito de mermelada diluida en agua, porque queda, mermelada podemos usarla sin azúcar, porque queda más brillante, queda más bonita. Dejamos enfriar completamente en la nevera, cortamos y está riquísima.
O sea, tres manzanas troceadas, tres huevos y tres yogures.
Y 80 gramos de maicena.
Y ya está. Y todo esto mezclamos.
Todo eso lo mezclamos, no, lo trituramos.
Lo trituramos,
necesitamos que la manzana Fuji, como está dulce, al mezclarla con el yogur edulcorado y los huevos, va a quedar dulce. O sea, yo soy una persona muy dulcera y te prometo, verdad, que nunca le añado ni siquiera miel, porque queda al dulzor perfecta de una tarta de fruta, como es la tarta de manzana. Colocamos encima la otra manzana laminada en
de forma bonita, como lo vemos en las tiendas,
la típica tarta de manzana, uh-huh. Exactamente, y horneamos a 180 grados unos 45-50 minutos, y luego pues dejamos enfriarla en la nevera, la desmoldamos, es importante desmoldarla cuando ya esté fría porque va a ser mucho más fácil, desmoldamos, pintamos si queremos dejarla bonita con un poquito de miel o con un poquito de mermelada sin azúcar, diluida en agua, y a servir y a disfrutar del verano, que está hecho para eso, para disfrutarlo.
Oh, pues esto lo voy a preparar yo, seguro que me va a salir porque me parece facilísima. En todo caso, si tengo alguna duda, consulto ahí o tu Instagram, que veo que publicas ahí cosas maravillosas, @loletabailoleta, o si no, en tu blog, o si no, en ese libro preciosísimo, Mis recetas fáciles, dulces y saladas, de la editorial Oberon, de Loleta Bailoleta. Lola Bernabé, te mando un beso enorme, que tengas el mejor verano que te puedas imaginar.
Igualmente, Mónica, que todos pasemos un verano bonito, disfrutando ahí de nuestra tierra, para luego en septiembre volver con las pilas cargadas.
Ahí estaremos en septiembre esperándote. Un beso enorme, Lola.
Un beso muy grande a todos. ¡Feliz semana!
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, llega el verano, el día que tenemos hoy desde luego es absoluto verano, comilonas, alimentos grasos, más indigestos. Por lo tanto, las cenas, cenamos más tarde porque claro, a plena luz del día nos da un poco de pereza cenar, ¿no? Esto no son los países nórdicos, así que todo esto lo vinculamos al verano y claro, hay personas a las que estos factores, incluido añadidos otros, le hace pasar un poquito de factura en el estómago. Quiero saludar al doctor César Ramírez, que firma cada semana el diario de salud de este programa, que es todo un experto en el aparato digestivo. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Saludo a todos los oyentes y bueno, una pena despedir esta temporada y con ilusión prepararemos la siguiente.
Sí, porque hoy ya empezamos esa semana a ir diciendo adiós a los colaboradores del invierno, llegarán algunos en el verano, pero es que hay que descansar, que la temporada empezamos en septiembre. Ha pasado mucho tiempo, pero ahí está a las espaldas de todos nosotros, incluso del diario de salud de este programa que dirige César Ramírez. Doctor, hace alguna semana ya hablábamos, era el Día Mundial de la Salud Digestiva, y dijimos que estaba orientada en este año 2023 a la enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Esto es ardor, acidez? Cuando hablamos de ardor o de acidez, ¿estamos hablando de lo mismo?
No estamos hablando de lo mismo, Mónica, y tenemos que explicarlo para que los oyentes lo sepan. Cuando hablamos de acidez, el estómago nuestro todos los días, cuando nosotros comemos, produce el ácido porque es esencial para la digestión. Sin embargo, este ácido no nos tiene por qué hacer daño y lo que tiene que hacer es eso, su efecto sobre la digestión. Sin embargo, hay una serie de personas, prácticamente el 20 o el 25% de la población, a la cual los mecanismos que tienen que evitar que el ácido que produce el estómago no suba para arriba, no suba hacia el esófago, le fallan. Entonces, a estas personas el ácido, en vez de simplemente triturar los alimentos y hacer que pasen adelante en el aparato digestivo, se le sube para arriba hacia el esófago y eso es lo que genera el síntoma del reflujo o de la acidez con pirosis, ¿vale? Entonces, la pirosis es el nombre técnico del quemazón que sentimos en el pecho cuando el contenido ácido del estómago refluye para arriba, por eso se llama reflujo. Entonces, la pirosis o quemazón o reflujo está causado por el ácido, pero no es lo mismo que la acidez. ¿Por qué se produce esto? Pues sobre todo hay personas que todo lo hemos experimentado con comidas que tienen mucho frito, sobre todo cuando comemos en la calle, sobre todo con el alcohol favorece mucho el reflujo, y también en situaciones en las que tenemos hábitos tóxicos como el tabaco favorece mucho el reflujo, pues se juntan toda esta serie de factores, a los cuales se añade la obesidad, como siempre, que nunca es buena para nada, y favorece que el contenido ácido del estómago se pueda venir para arriba y quemarnos el pecho. Eso es en sí el reflujo.
Doctor, por lo tanto entiendo que si no bebemos alcohol, no fumamos y no estamos obesos, no tendríamos por qué tener ese problema. ¿Es esa la forma de prevenirlo?
Eso previene el reflujo. De hecho, cuando una persona tiene reflujo, las primeras medidas que los médicos ponemos en marcha antes que dar fármacos y, por supuesto, plantear una cirugía, son lo que llamamos medidas higiénico-dietéticas. ¿Cuáles son esas medidas? Pues evitar los factores que hacen que el músculo, el esfínter que se tiene que cerrar para evitar el reflujo, no esté más tiempo de la cuenta abierto. Y estos son dejar de fumar, dejar de beber, perder peso, que es fundamental, y otras medidas muy básicas como intentar no acostarnos o no dormirnos la siesta hasta que no pase por lo menos una hora y media, o si es preferible, 2 horas después de haber comido, porque al tumbarnos favorecemos que el contenido del estómago se venga para arriba si el esfínter que tiene que cerrar el estómago hacia el esófago no funciona bien. Entonces, también a estas personas le podemos recomendar que incorporen la cama 45 o 60 grados y que duerman incorporados, que es una cosa que hacen muchísimos pacientes con reflujo. Estas son las primeras medidas, así que acertada tu reflexión.
Y si no, ya medicación. Y si no, ya como extremo, la operación.
Claro, la primera fase en estos pacientes es que consulten con su especialista de digestivo para que estudie bien cuál es el mecanismo que está fallando para causar el reflujo. Que estos mecanismos son básicamente dos. El primer mecanismo que tenemos que tener para no tener reflujo nosotros de forma fisiológica es una normal posición de la parte final del esófago dentro de la cavidad abdominal. Cuando eso falla, parte del esófago se mete en el tórax y eso se llama una hernia de hiato, que todos lo hemos oído cientos de miles de veces. Hay muchas personas, tengo hernia de hiato. Bueno, pues las personas que tienen hernia de hiato tienen predisposición a tener reflujo. Pero existe también otro mecanismo, que es el buen funcionamiento, como he dicho antes, del esfínter que tiene que cerrarse entre el esófago y el estómago, que cuando falla también predispone el reflujo. Hay que saber cuál de estos mecanismos fallan, uno, dos o los dos, y en base a eso establecer el tratamiento, que siempre va a ser lo que te he dicho. Las medidas básicas, insisto, dejar de fumar, dejar de beber, intentar perder peso y no tumbarse justo después de las comidas, y si no, ya luego pasamos a la medicación. Hay personas que con una medicación básica y controles por su especialista se pueden mantener toda la vida bastante bien. Hay personas que ni con medicación van bien, y para esas personas es para la que está indicada la cirugía del reflujo.
Uh-huh. Siempre se ha dicho que un protector de estómago puede evitar la acidez. ¿Esto ocurre lo mismo con el reflujo o existen otros métodos de tratamiento?
Tenemos que tener en cuenta que para tratar el reflujo pueden existir dos tipos de medidas. Una medida más básica, que supone simplemente es, como el reflujo se produce por el ácido, vamos a tamponar el ácido. Es una cosa de química. Los ácidos se tamponan con las bases y las bases con los ácidos. Entonces, existe medicación que se llama antiácida, que lo tomamos por la boca, pues todos hemos escuchado hablar del Almax, seguro.
Claro.
El Almax es un antiácido que te lo tomas por la boca y tampona el ácido del estómago de forma muy esencial y hace que el reflujo desaparezca. Pero luego existe otra medicación que ya es mucho más consistente y mucho más fuerte, que lo que hace es bloquear la secreción de ácido por completo del estómago.
Pero eso no es bueno, ¿no? Porque si me bloquea el ácido, no hace su función, ¿no?
Totalmente, porque el ácido lo necesitamos para hacer la digestión. Bueno, pues de esta medicación hay muchísima gente que abusa de forma periódica, y esto tenemos que saber, que como cualquier cosa que altera nuestra fisiología, a medio y largo plazo puede tener efectos deleteros sobre nuestra salud y sobre el funcionamiento del aparato digestivo. ¿Por qué? Pues porque el estómago se atrofia, se acostumbra a no trabajar, no hace bien su trabajo, y nosotros no notamos la acidez que nos sube para arriba, pero los mecanismos que están produciendo el reflujo siguen estando presentes y siguen fallando, y seguimos teniendo reflujo aunque no tiene ácido. Y eso es una cosa que mucha gente no sabe, que la medicación nos engaña y nos puede generar problemas a medio y largo plazo, porque el reflujo sigue existiendo, pero al no tener ácido nosotros no lo notamos. Y aparecen pacientes, pues a partir de los 55 o 60 años, por reflujo crónico tratado de forma escondida con cánceres de esófago, con cánceres de estómago.
Claro, ojo con automedicarse, que pensamos que un Almax o el otro producto así más que te bloquea el ácido, no pasa nada, esto me lo tomo yo. Hay gente que conozco que lleva años y años y años tomándoselo.
Claro, y en esto hay que diferenciar dos perfiles de pacientes, ¿no? El que tiene reflujo de forma ocasional, o tú sabes que vas a salir un sábado, claro, vas a comer fuera de casa, el aceite frito que te ponen en el chiringuito no es bueno, luego te vas a tomar tres copas y te fumas un puro y esa noche vas a estar mal, pues ese día no pasa nada que te tome un antiácido o que te tomes un protector gástrico para estar ese día bien. Pero si esto se te produce todos los días de tu vida, comas lo que comas, y es algo a lo que estás expuesto regularmente, tienes que hacer tratamiento con control por un especialista para estudiar cuál es el problema que tienes realmente y cómo prevenirlo. Entonces son dos perfiles de pacientes totalmente distintos y cada uno tenemos que saber si tenemos reflujo dentro del cual nos encajamos, porque muchas veces simplemente con comer cosas a la plancha y evitar los fritos y las medidas básicas que te he dicho, se controlan el 70% de los pacientes. Para el 30% restante está la medicación crónica, los antiácidos, los protectores y una pauta de tratamiento que muchas veces termina en la cirugía.
Uh-huh. ¿Cómo se plantea el verano el doctor César Ramírez?
Pues trabajando como siempre durante el mes de julio y en julio, como el 15 además cada mitad del mes que es festivo, pues probablemente del 15 de agosto a finales de mes vamos a coger las 2 semanillas de vacaciones que cogemos siempre en el extranjero para intentar cambiar de aire y que la sensación de desconexión sea mayor.
Desconectar, que hace falta, que hace falta. Doctor César Ramírez, el compromiso de este programa es que firmemos la temporada que viene. ¿Hace falta que lo mande por escrito, burofax, que lo reflexione durante el mes de agosto o no? ¿O firmamos ya antes de que te
No hay nada que reflexionar y no hay nada que firmar porque estamos aquí de por vida hasta que la cadena COPE quiera.
Pues es el diario de salud que firma el doctor César Ramírez. Hoy, por última vez de esta temporada, ya hay que darle descanso hasta la temporada que viene. Gracias, doctor, por venir. Gracias, como siempre, por ese trabajo de difusión que haces tan importante en este programa.
Hasta la próxima, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En la recta final del programa te voy a hablar de la Universidad, la Cátedra Mujer y Tecnología. Gedi Lamar, de la Universidad de Málaga, ha reconocido el trabajo de dos ingenieras, Raquel Berlanga y Elena Olavarría. ¿Qué han hecho, Pedro?
Pues,
Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Ahora mismo te lo voy a contar, pero no yo. Va a ser precisamente la responsable de la cátedra. Bueno, te pongo en antecedentes. Ha sido la primera edición de los premios DECRA W STEM 2030. Raquel es la directora del NDO Data Strategy Execution, qué bonito me ha salido, y ha sido premiada por sus 25 años de dedicación a la innovación. Y Elena es estudiante del doble grado de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, que ha sido galardonada por su implicación social a la par que excelencia académica y capacidad de innovación. ¿Qué te
bueno,
parece?
Vamos a intentar entenderlo todo, a ver por qué hemos premiado a estas mujeres. La directora de la Cátedra Mujer y Tecnología, Gedi Lamar, es la catedrática Mari Carmen Aguayo, que ya nos atiende. Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar en su programa.
Igualmente. En primer lugar, ¿con qué objetivo nace esta cátedra?
Pues mira, la cátedra nace de un problema que tenemos en general en toda la ingeniería, no solo específicamente en una, de la cantidad de la falta de mujeres en los estudios. Es decir, las empresas necesitan mujeres en sus equipos, vienen a la universidad buscando mujeres porque equipos más diversos producen productos mucho más innovadores y mucho más ricos, pero cuando llegan a la universidad a buscar mujeres, no hay mujeres en los estudios tecnológicos. Entonces, la cátedra nace de esa necesidad y trabajamos con financiación privada de nuestras empresas mecenas y el objetivo es ir a colegios, ir a institutos, a conseguir que haya más niñas en los estudios tecnológicos. Ese es el objetivo de la cátedra.
Ajá. ¿Y se puede convencer a una niña, a una mujer, que sienta atracción por las cosas tecnológicas, por las ingenierías?
Nosotros no intentamos convencer. Nosotros creemos que hay un problema general de falta de conocimiento y de falta de referente. Entonces, lo único que hacemos nosotras es dar ejemplos de cosas que pueden hacer, sin forzar ni muchísimo menos a las niñas. No hay intención de convencer, de esforzarse. Simplemente les damos la oportunidad de conocer la tecnología, de disfrutar de la tecnología, de pasarlo bien. Intentamos eliminar estereotipos, eliminar barreras que muchas niñas se ponen y quitarlas simplemente. No vamos más allá, no es nuestro objetivo ir más allá.
¿Y qué resultados está dando esa divulgación que estáis haciendo en los colegios?
Pues mira, estamos no solo en los colegios, hacemos un conjunto muy diverso de actividades. Vamos a los colegios, vamos a los institutos a dar charlas, que ahí hay niños y niñas, con lo cual reciben toda la información, pero las que vamos siempre somos mujeres ingenieras, que somos gente que trabajamos en la universidad y también profesionales que trabajan en nuestras empresas mecenas. Luego, hay otras actividades que las hacemos en la universidad. O sea, en la universidad tenemos unos desafíos que tenemos más o menos de primavera o invierno-primavera. Y ahora, por ejemplo, estamos justo con un campamento de verano que tenemos ahora en julio, ¿no? Que tenemos un campamento de telecomunicación, un campamento de industriales y un campamento de informática. Y además tenemos también otro tipo de actividades que son de formación del profesorado, básicamente formación de las maestras de educación infantil y primaria, que también la realizamos en la cátedra.
Mari Carmen, volviendo a los galardones, a los premios que se acaban de entregar por primera vez, ¿qué ponen en valor estos premios?
Bueno, pues la idea de los premios en general es dar visibilidad, ¿no? Entonces tiene como dos apartados, porque en este caso la empresa financiera que financia este premio en concreto es DECRA, que la conoceréis, es una empresa que está en el Parque Tecnológico. Y desde la perspectiva de DECRA quería premiar tanto a mujeres que ya llevaban bastantes años, de manera que nuestras alumnas se sientan capacitadas para llegar a puestos altos, ¿no? Que sabemos que no solo en ingeniería, sino en todas las empresas hay pocos. Y luego a una estudiante jovencilla que le sirva de referente a las niñas más jóvenes que van a llegar, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, la idea es una senior que le da referentes a la junior y una junior que da referente a las niñas. Y esa es la idea del premio. Entonces, el premio, obviamente, la senior lo que se valora es la carrera que ha tenido y la capacidad de innovación que ha presentado esa ingeniera a la que le damos el premio senior, el premio DECRA. Y mientras que a la joven lo que le damos es, bueno, sí, su capacidad de hacer cosas diferentes, no solo ingeniería, sino la implicación social que tiene esa persona, esa chica, la capacidad de innovar y de hacer cosas distintas, que es muy ingenieril al final, ¿no? No solo pensar en cosas que están tan asociadas a la ingeniería. Para nosotros la ingeniería no es más que la forma de mejorar el mundo. Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la que se da el premio Junior.
Bueno, pues hoy queríamos conocer el trabajo que hay detrás de, en este caso, la Cátedra Mujer y Tecnología Hedy Lamarr. La responsable, la directora de esa cátedra es Mari Carmen Aguayo. Mari Carmen, tenemos que seguir hablando de este tema más adelante, seguro.
Cuando queráis vosotros, estoy disponible.
Gracias, gracias, catedrática, gracias.
Muchas gracias.
¿Puedo ver la vida en color?
Hasta aquí nuestra compañía por hoy. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que en un ratito, nada, en 20 minutos, le vamos a contar todo lo que está siendo noticia aquí en Málaga en este lunes 12 de junio. A las 3 llegará el deporte de Málaga, que nos tiene el Unicaja de baloncesto en un estado de emoción máxima. A ver qué pasa mañana, que te lo contaremos, por supuesto, por la tarde-noche en el cuarto partido contra el Barcelona, que hay que ganar 3 de 5. Llevamos 2 partidos de 5 ganados. En fin, que vamos a por la victoria mañana. La radio nunca descansa, sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Una copa de más como respuesta a cada mal de amor, a cada pena, porque ya no lloré. Tú me curas esta soledad, 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 soledad. Tú me curas esta soledad, soledad. Soledad, soledad, soledad.
solo lo está.